seguimos aquí en la mañana de Libertador. Sí, vamos a tener una nota sumamente interesante para conocer en profundidad las tareas que se están llevando a cabo desde el Gobierno Nacional en cuanto a las políticas sociales, ¿sí? Y lo tenemos aquí con nosotros al director, ¿sí?, de la radio, Alberto Sabatini. ¿Cómo andas? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a vos, a Nati, a todos y a todas los que nos escuchan.
Bien, vamos a hacer la nota juntos, porque me parece que está bueno poder tener voces, ¿no? Que participemos todos en esta entrevista que tenemos ahora. Sí, y ya está con nosotros en el teléfono, ¿sí? Victoria Tolosa Paz, que es la presidenta del Consejo Federal de Políticas Sociales. Victoria, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy buenos días a todas y a todos los de la mesa, por supuesto, y la audiencia de nuestra querida Radio Nacional.
Sí, la verdad que todas las ganas de poder charlar y de seguir en una conociendo más en profundidad, ¿no? Porque, bueno, obviamente que toda esta situación de la pandemia de coronavirus ha tenido, ¿no?, una participación muy activa del Gobierno Nacional en buscar políticas que lleven a apoyar a sectores más vulnerables, a sectores que necesitan, ¿no?, del Estado presente, y los agarró ya al comienzo directamente de la gestión, ¿verdad? Contanos un poco cómo ha sido todo este proceso.
Sí, la verdad, como bien decís vos, nosotros el 10 de diciembre, cuando asumimos la responsabilidad, en este caso mía, de hacerme cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, teníamos una misión muy clara, que era llevar adelante la coordinación del Plan Argentina contra el Hambre. Este plan, que como dice nuestro presidente, no es un plan de un gobierno, sino es que él nos invitaba a pensar y a repensar cómo podíamos vivir en un país, o como él dice, cómo podemos vivir en la inmoralidad de vivir en un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes del mundo y sin embargo no puede garantizar el alimento para 45 millones de compatriotas, ¿no? En ese pensar y repensar la Argentina que nos convocaba Alberto Fernández, lo que no imaginábamos que 90 días después de su llegada al gobierno, con esos niveles tremendos de pobreza e indigencia, recordemos que la pobreza trepaba 40.8 y la indigencia 8.9, poniendo una situación muy crítica a muchísimos habitantes de nuestra patria, y que por eso eran los primeros que iban a estar justamente destinadas a las políticas sociales, porque son aquellos sectores a los que nuestro presidente llama los que no pueden esperar. Bueno, esto obviamente no es que, como algunos dicen, cambió los planes de gobierno, no, esto en todo caso lo que hizo fue acentuar aún más la enorme batería de políticas públicas que se tienen que empezar a implementar para poder contener este tiempo de pandemia que afecta a toda la población, pero fundamentalmente a aquellos que ya estaban muy mal cuando llegamos al gobierno, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, Alberto.
Victoria, mira, te hago una pregunta que quizá para algunos pueda ser un poco incómoda, pero me parece muy importante hacértela y a vos. Cuando la gente habla de los planeros, de que el país se saca adelante trabajando y entre todas estas cuestiones como de que el Estado argentino es una gran máquina de generar gente que no trabaja. Me gustaría escuchar qué opinas vos. En realidad te he leído hablar de esto, por eso me interesa mucho la opinión que vos tenés al respecto.
Seguro, Alberto. Bueno, es que yo creo que ahí me voy con el mate, espérenme.
Ay, se complicó. Estamos todos con el mate. La manera de poder más o menos agarrar y decir,
ahora
bueno,
sí. Ahora sí. Un mate y se me fue un pedacito de yerba, sí, por otro conducto.
Nos pasa.
Alberto, sí. No, por supuesto que no es una pregunta que me incomoda, todo lo contrario, creo que es prácticamente el debate que debemos dar como sociedad argentina. Porque claramente el 10 de diciembre asumió un gobierno con una clara impronta en donde algunos sectores obviamente concentrados, sobre todo de los medios, los sectores concentrados de la economía, que quieren otro país, que quieren otra patria, y que construyen permanentemente este discurso de que nosotros los peronistas, en este caso el gobierno de Alberto y de Cristina, viene a fomentar la fábrica de vagos, los planeros, los choriplaneros, van cambiando los adjetivos descalificativos, sí, pero en definitiva se empieza a construir un relato sobre que nosotros queremos gobernar para seguir hundiendo a la Argentina para ellos y para sostener una masa crítica de gente que no queremos que trabaje, cuando la verdad que es todo lo contrario. Y aparte, lo más llamativo, para mí no es llamativo porque hace muchos años que hago política, es que esas mismas voces, cuando realmente se rifaron, digamos, los activos de nuestro país, endeudamos al país con tasas chinas y además con montos extraordinarios como nunca antes en estos últimos 4 años, donde hubo fuga de capitales, donde los realmente ganadores de la película de Macri fueron muy poquitos a costa de el sufrimiento, el hambre y la exclusión de cientos y miles de argentinos, no se los escuchó nunca señalar, ¿no? Ni las deudas enormes que ha contraído el país, y la timba famosa financiera, que fue prácticamente el emblema de Macri, ¿no? Jugar a una calecita financiera que hizo que cientos y miles se empobrecieran y unos poquitos amigos del poder se llevaran estos capitales, ni siquiera con la reinversión en la Argentina, sino bien afuera en paraísos fiscales. Estas voces no se escucharon durante 4 años, y ahora que nosotros encontramos un país, como dice nuestro gobernador y nuestro presidente, con tierra arrasada, con situaciones muy complejas, y no nos quejamos porque sabíamos que iba a ser así, empiezan a señalarnos como que somos aquellos que implementamos políticas sociales para construir vagos. Y la verdad es que lo que hacemos es construir políticas sociales para que no haya muertos por hambre en la Argentina, para que por lo menos logremos, digamos, construir esa garantía de la alimentación adecuada desde el rol del Estado. Y es un rol del Estado que, mientras tengamos estos niveles de indigencia y de pobreza, y mientras pongamos la Argentina de pie, que es nuestro objetivo, generar cientos y miles de puestos de trabajo con un proyecto político que mire hacia adentro, tenemos que asistir a esa población. O sea, nosotros no, así como Alberto Fernández dijo en esta pandemia, el valor supremo que tenemos es la vida y hay que cuidarla, de la misma manera Alberto Fernández dice, mientras no hay trabajo en la Argentina, mientras la Argentina se pone de pie, yo voy a garantizar que el hambre no esté presente en los hogares, porque un niño que nace en la Argentina y que no tiene la misma oportunidad de nacer en un hogar con ingresos, nace en un hogar sin ingresos, está condenado a la muerte o está condenado a la malnutrición si nosotros no hacemos el esfuerzo de generarle un ingreso para que tenga ese alimento diario que haga que ese niño se empiece a crecer y a desarrollarse mínimamente con las cuestiones básicas que tiene que tener cualquier sujeto que nazca en esta tierra. Entonces, hay una decisión clara de Alberto Fernández de empezar por aquellos que no pueden esperar, mientras claramente construye un país que mira justamente la potencialidad de nuestra industria, que mira la potencialidad en esta industria agroalimentaria, en estos momentos que estamos hablando tanto de las industrias agroalimentarias, y donde mira fundamentalmente la capacidad de por dónde podemos empezar a generar trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las áreas específicas para empezar a sostener y a levantar? Claro que cuando el trabajo se destruyó no fue magia, fue producto de un plan sistemático de otro proyecto de país que busca justamente la concentración de riqueza y de la timba financiera como el objetivo de gobierno, ¿no?
Claro, ahora Victoria, no se queda solamente, ¿no?, en el hecho de decir, sí, hacemos este programa o este plan contra el hambre en la Argentina, hay una tarjeta, ¿no?, para asistir a aquellas personas o aquellas familias que están en condición más vulnerable por la alimentación, por los niños. Eso es un paso más que importante, ¿no?, para contener a toda la población, porque si se gobierna para todos y todas, no es solamente para un sector o el sector laboral en específico, ¿no? Pero va más allá de esto, ¿no? El hecho de las políticas concretas, ¿no?, que se van a tener dentro de este Consejo Federal de Políticas Sociales. No queda solamente en esta asistencia.
No, claro. Primero que obviamente nosotros somos muy conscientes de que hay familias que tienen que no quieren, pero que tienen que recurrir a la asistencia del Estado porque no tienen todavía las posibilidades de incorporarse al trabajo formal e informal. En este caso, el trabajo informal sostenía al 40% de la población previo a la pandemia, o sea, toda la actividad económica informal que luego se vio con el IFE era la cara, digamos, que dejó al descubierto la pandemia. La pandemia dejó al descubierto esta Argentina con estos niveles de desigualdad tan profundos, en donde había un 40%, una masa de trabajadores informales que todos los días salían a trabajar, que no requerían asistencia al Estado, que se ganaban el mango ya sea haciendo changas, haciendo obreros de la construcción en negro, vendiendo rosquitas, vendiendo chipá, teniendo un puesto de venta ambulante. O sea, hay una cantidad de trabajos cuentapropistas en la Argentina que también dejan al descubierto esta Argentina desigual que se fue construyendo y se fue agravando, sobre todo en los últimos 4 años de macrismo. Ahora, nuestras baterías de políticas sociales, por supuesto, van desde el primer nivel, que es garantizar el plato de comida en la mesa de los argentinos. Para eso, bien decías vos, se implementó desde el 10 de diciembre la tarjeta alimentar, que esa tarjeta alimentar tenía una clara vocación de reforzar el ingreso de las madres que tienen niños de 0 a 6 años y que ya eran beneficiarias de la UH. ¿Por qué, me dirás vos, si ya tenían la UH y le damos la tarjeta alimentar? ¿Por qué la UH, desde el 2015 hasta el 2019, cuando tomamos el gobierno, había sufrido una depreciación en términos reales? O sea, la mamá en el 2015 con esa UH podía sustentar el plato de comida, y ya en diciembre del 2015, con este combo sistemático de tremenda inflación sobre la canasta básica de alimentos, hacía que esa madre ya no pudiese alimentar a sus hijos. Por eso la tarjeta alimentar, porque tiene un destino claro para que esa mamá pueda disponer de ese dinero para comprar los alimentos, y abocada a la población de 0 a 6 años, por lo que te dije yo recién, porque entendemos que ahí hay un riesgo muy grande. Si el niño no tiene los nutrientes en esa etapa del crecimiento y del desarrollo, lejos va a estar, por supuesto, de adquirir la famosa calidad educativa que tanto pregonan algunos amantes de las escuelas públicas centradas en la calidad educativa y no tanto en hacernos cargo de que al niño no le podemos pedir que aprenda en la escuela si antes no le dimos de comer, el Estado, ¿no? Garantizando la alimentación adecuada que además rige en nuestra Constitución y es un deber indelegable del Estado Nacional. O sea, ahí hay una gran decisión de nuestro presidente que es queremos garantizar un plato de comida y por eso vino la tarjeta alimentar. Ojalá esta tarjeta alimentar no tenga razón de ser cuando esa mamá tenga un trabajo formal, tenga un salario digno, tenga los aportes correspondientes y tenga su salario familiar adentro del sueldo, cosa que hoy no ocurre, lamentablemente. Para asistir a 4 millones de niños tenemos que tener un Estado que se haga cargo de esos 4 millones, algo que querramos directamente condenarlos a la pésima alimentación, a la desnutrición o a la inseguridad alimentaria que padecen si no fuera por este esfuerzo de transferencia de recursos, ¿no?
Bueno, justamente me quedé pensando, ¿no?, escuchando a Victoria, estas políticas sociales que involucran sobre todo también a la mujer como sostén de familia, Victoria.
Mira, nosotros estamos convencidas, y me encanta que me digas esto, porque nosotros siempre decimos que bueno, que el Ministerio de la Mujer tiene, y que por supuesto es una gran decisión de Alberto Fernández, siendo muy consciente de que hay una agenda muy propia nuestra de la mujer asociada también a las políticas sociales, porque bien decías vos, nuestro mapa de acción son los que no pueden esperar. ¿Quiénes son los que no pueden esperar en la Argentina? Los hombres y mujeres que viven en nuestros barrios populares. ¿Cuántos barrios? ¿Cuántas hectáreas? 44.000 hectáreas tenemos como, digamos, como objetivo para poder llevar ahí la dignidad suficiente para que todas esas mujeres que viven en esos barrios populares, que son 44.000 hectáreas donde no hay, por supuesto, servicios básicos, donde no hay infraestructura, donde no hay derecho a la ciudad, donde están prácticamente relegadas a vivir en la pobreza más extrema. En el 85% de esos barrios, los hogares están sostenidos por lo que llamamos hogares monoparentales, o sea, hogares sostenidos por mujeres solas con niños a cargo, en donde además, lamentablemente, el drama de la infantilización de la pobreza es muy agudo en esos barrios populares. O sea, nosotros tenemos una Argentina en donde lamentablemente 6 de cada 10 niños es pobre y viven en estos barrios que queremos tratar de empezar a trabajar. Por eso a veces a mí me escuchan hablar mucho de cómo podemos dudar de aplicar un impuesto excepcional a la riqueza cuando somos conscientes de que hay 44.000 hectáreas en donde no hay un servicio de agua potable y segura, en donde no tenemos tendidos de redes eléctricas seguras, donde no hay, por supuesto, conectividad, donde hoy en tiempo de pandemia queda aún más al descubierto los niveles de desigualdad. No es lo mismo hacer una cuarentena aislado en una casa con todos los servicios básicos, con una heladera con comida, que hacerla en un rancho de chapa, con un piso de tierra, con una letrina, sin calefacción, sin agua segura de red y sin alimento. O sea, realmente esa Argentina tan desigual es la que nos tiene que provocar a nosotros la posibilidad de pensar y repensar que esta crisis económica y social tiene que servir para modificar de cuajo o para transformar de verdad una matriz productiva de alimentos, una matriz impositiva que dé cuenta de una Argentina más igualitaria, ¿no?, más equitativa. Y creo que eso se construye para nosotros de abajo hacia arriba en términos de del acompañamiento enorme de los sectores populares que ven por primera vez que en tiempo de pandemia hay un Estado Nacional transfiriendo recursos, me gusta decir 90.000 millones de pesos que transfirieron en el IFE, que van justamente no a solucionar el drama, porque 10.000 pesos por mes no soluciona el drama de nadie, pero sí pone de manifiesto la enorme vocación de Alberto Fernández y de todo el equipo de gobierno de hacernos cargo de que esta pandemia deja al desnudo las desigualdades y hay que empezar justamente de abajo hacia arriba a paliar esas desigualdades, ¿no?
Victoria, hablaste recién de deuda, de bicicleta financiera, después del rol del Estado, de pobreza, de vulneración de derechos, y no puedo dejar de vincular esto por ahí con uno de los temas periodísticos del momento, que es la intervención de Vicentín. Pero quiero ir más allá de la simple cuestión de la intervención y preguntarte si no hay por encima de esto, como una cosa mucho más profunda y más y con más compromiso, un gran plan para generar soberanía alimentaria. Hoy es el día del reclamo por la soberanía en Malvinas.
Claro.
Y hablar de soberanía me parece pertinente y sobre todo poner este tema de Vicentín dentro de un marco más grande.
No tengas ninguna duda, o sea, la Argentina tiene esto que decíamos recién, ¿no? Cuando Alberto Fernández nos invitaba a pensar y a repensar la inmoralidad de vivir en un país que produce alimentos y no puede garantizarle el alimento a su pueblo, eso es soberanía alimentaria. ¿Cómo construimos una soberanía alimentaria que garantice el alimento a nuestros compatriotas. Y para garantizar ese alimento, claro que hay que discutir qué matriz productiva va a impulsar el Estado Nacional, cuáles son los incentivos, cuáles van a ser las inversiones que queremos que sea, cómo potenciamos una matriz productiva que haga que llegue de mejor manera el alimento a la mesa de los argentinos. Eso es ampliando la oferta de alimentos en la agricultura familiar, es dotando a esa agricultura familiar con procesos de generación de valor para que en todo caso luego sean exportados al mundo, pero luego de que deje en la Argentina una matriz productiva que genere trabajo. Nosotros, con el ministro Basterra, por supuesto, con la presidenta del INTA, con el presidente del SENASA, las discusiones que venimos teniendo, y son discusiones y debates en todo caso que coincidimos en la mirada, de ir potenciando una matriz productiva que vaya camino a la construcción de la soberanía alimentaria, que no es ni más ni menos que la decisión de los pueblos y de los estados, en este caso el nacional, junto a los estados provinciales, en cuáles son las matrices productivas que vamos a apuntalar para garantizar el alimento, hoy de 45 millones de argentinos y en los próximos 10 años de 55 millones. Si vos esa matriz productiva no la pensás, la repensás, la diseñás, la planificás y la sostenés con políticas, es muy probable que dejes librado al azar y al mercado la producción de alimentos, que es algo tan indelegable, porque es obviamente lo que necesitamos para vivir, para desarrollarnos, para nutrirnos, para aprender. O sea, todo el desarrollo del ser humano está asociado, obviamente, a la posibilidad de alimentarse como primer derecho indelegable. Luego, por supuesto, el derecho a la salud, pero si no estás bien alimentado, obviamente tenés muchas posibilidades de enfermarte. Y luego la batería de inversión en salud que tengamos que hacer como Estado es realmente, es como decimos nosotros, no tenemos que tener una matriz productiva que garantice la seguridad alimentaria para tener presupuestos en salud destinados, obviamente, no por ajuste, sino por una decisión estratégica de ir construyendo un pueblo más sano, que no se enferme. Cuando hablamos con el ministro Ginés González García, estos son los debates que nos conmueven. ¿Cómo puede ser que la Argentina tenga niveles de mala alimentación, problemas de malnutrición por diabetes, por sobrepeso, por micro, obviamente están mal alimentados producto de que lamentablemente la oferta de alimentos no es una oferta que esté trabajada con este, con esta matriz productiva que vaya camino a la soberanía alimentaria? Uh-huh. Nosotros no podemos dejarle al mercado el sector libre de los alimentos. Esto no quiere decir convertirnos en Venezuela ni en Cuba, ni mucho menos. Tiene que ver con la inteligencia de un Estado que traza una matriz productiva para garantizar el alimento. A mí siempre me gusta hacer un cuento que tiene que ver con la realidad. Hace poco tuve la posibilidad de visitar y conocer en Salta, hay una plantación de bananas. Ustedes saben que si preguntamos a los niños de la escuela cuál es la fruta que más les gusta, me van a decir la banana. Sí. ¿Y cuál es la fruta que más se consume en la Argentina? La banana. Okay. La banana que importamos de Ecuador. Para importar esas bananas para que el pueblo se alimente en la República Argentina, gastamos muchos dólares. Porque nosotros obviamente deberíamos impulsar una matriz productiva que empiece a producir bananas. El problema que tenemos es climático. La banana de Ecuador tiene condiciones climáticas que en Argentina no tenemos. Ahora, por este famoso cambio climático que trae tantos problemas, trae una ventaja, que es que en la zona del Salta, hace 20 años era impensado que Salta produjera una banana con características similares a la ecuatoriana. Bueno, estamos produciendo en Argentina y en Salta bananas parecidas a las bananas de Ecuador. ¿Para qué? Para que en los próximos 5 años, impulsando una matriz productiva, que en lugar de tener 150 hectáreas producidas hoy, vayamos en un escalonamiento de producir 300, 800, 1.100, que va a generar puestos de trabajo, que nos vamos a evitar comprar bananas de Ecuador, que vamos a tentar menos dólares. Esa es la construcción de la soberanía alimentaria. Ser lo suficientemente hábiles para construir junto a nuestro pueblo una matriz productiva que sea menos dependiente de las importaciones de alimentos que se consumen en nuestra tierra, privilegiando, por supuesto, y potenciando nuestra propia cultura. Queremos que en Jujuy se produzca más quinoa. Queremos que en Salta, si tenemos la posibilidad de extender la barrera de producción de bananas, se extienda. Que si en Tucumán tenemos la posibilidad de desarrollar aún más la palta para dejar de importarla, también estamos apuntando a la matriz productiva. Si en nuestro Alto Valle tenemos la riqueza y la grandeza de producir pera y manzana, tenemos que potenciar una matriz productiva de la mano, una matriz impositiva que garantice la soberanía alimentaria. Ese es nuestro objetivo de combate al hambre, trabajar junto al ministro Basterra en esta matriz que yo la veo y se va en camino a eso de manera muy lenta, pero al mismo tiempo siendo muy conscientes de que esa de verdad es la batalla de la transferencia de todo el Estado al servicio de alimentar a un pueblo, generando trabajo, generando ingresos, generando alimentos adecuados, sanos, saludables, a un precio justo.
Victoria,
si hacemos eso, en los próximos 20 años vamos a tener una generación bien alimentada, con ingresos y con trabajo. Si no hacemos eso, lamentablemente, bueno, los dramas son realmente muy difíciles de remontar cuando tenés al 50% de la población sumergida en la pobreza y en la indigencia, ¿no?
Siguen creciendo.
Muy complejo, claro.
Victoria, necesito preguntarte en respecto a todo lo que acabas de hablar sobre soberanía alimentaria y sobre una cuestión donde veo ahí una mirada federal, y me parece que sería interesante saber desde el Consejo cómo se está pensando ser federales en esto de la soberanía alimentaria, es decir, cómo llegar a cada uno de los territorios a cubrir las necesidades de esos territorios.
De esta manera, dialogando y entendiendo que en cada provincia nuestra tenemos esta matriz productiva trabajada y con una mirada obviamente de regional que apuntala, o sea, vos, cuando pensamos en la matriz productiva, me siento con cada uno de los gobernadores, un ministro de desarrollo, un ministro productivo, un ministro de agricultura, y está muy claro cuál es la posibilidad de crecimiento, cuáles son estas culturas. Cuando hablo con Alicia Kirchner, habla del guanaco y la posibilidad de desarrollar guanaco no solo para alimentar sino para exportar. Cada uno sabe cuáles son esas matrices productivas de la generación de trabajo a partir de que haya un apuntalamiento, de que hayan inversiones, de que hayan en todo caso posibilidades impositivas de menos presión para que realmente se invierta. Nosotros, cuando a veces nos quieren construir como un gobierno que no trabaja junto al sector privado, yo la verdad que me cuesta creer que no piensen que Alberto Fernández, que Matías Culfas como ministro de Desarrollo Productivo no tiene una agenda muy potente con un sector privado que necesitamos que inviertan. Lo que necesitamos es que ese sector privado invierta en la Argentina y que deje de fugar capitales, o sea, porque luego la fuga de capitales genera en la Argentina esta imposibilidad de seguir desarrollándonos. Y para eso, claro que necesitamos una mirada estratégica sobre cuáles, cuando Alberto llama a construir ese consenso social, eso en todo caso podernos de acuerdo, hombres y mujeres, sector privado, movimiento obrero organizado, movimientos sociales, sobre cuál es la salida de la Argentina. Esta crisis nos da esa posibilidad, pensar y repensar y trabajar una agenda federal junto al Consejo Nacional de Coordinación, pero junto también a la mesa que construye nuestro presidente de ese consenso social, para poder amplificar la posibilidad de inversión privada con esta mirada, no una inversión privada suelta, sino una inversión privada dentro de un plan estratégico de crecimiento y generación de trabajo. Si hablamos del sur, hablamos de la industria pesquera. O sea, cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de qué manera se va a producir una matriz productiva para ir erradicando el hambre de la mano de la generación de trabajo, bajo un apuntalamiento muy claro y concreto de toda la posibilidad de desarrollo de alimentos que tiene nuestro país. Nosotros no somos el desierto de África. Nosotros somos un país federal que tiene una riqueza en la producción de alimentos aún no desarrollada de la manera que deberíamos estar pensando desarrollarla. Y la verdad es que lo que pasó hace 48 horas con Vicentín es un gran alivio en pensar que en lugar de dejar 7.000 trabajadores al descuido, hubo un presidente que tomó la enorme decisión, sabiendo el costo también de la comunicación. Cuando uno ve los memes y la derecha está tratando de impulsar una mirada sobre ahora viene la fase chavista o Venezuela o Cuba sobre Alberto Fernández, nadie puede creer que Alberto Fernández no piensa en Argentina, donde el sector privado necesitamos que sea un socio estratégico en la inversión de capitales para el desarrollo de la Argentina. Pero que cuando ese sector privado tomó del Estado activos, se endeudó, generó lo que generó Vicentín en los últimos 4 años y expuso al cierre definitivo, o peor aún, a la entrega de una empresa con tremenda potencia como es Vicentín, y dejar a 7.000 trabajadores en la calle, no dudó un minuto. Hizo la intervención porque el principal acreedor es el Estado Nacional, a partir de haberle entregado cientos y miles de millones de dólares a Vicentín sin que nadie dijera nada. Hace un año estos comunicadores no decían lo que hizo Vicentín bajo el gobierno de Mauricio Macri, utilizando el dinero de la toma de deuda más grande de la historia de la Argentina. O sea, nos endeudábamos con el Fondo Monetario Internacional, le entregaron a Vicentín millones de dólares, fugó ese dinero, se declaró insolvente, iba a la quiebra de una empresa dejando 7.000 trabajadores al descubierto. Bueno, yo no quiero esa Argentina. Quiero una Argentina donde si un sector privado sigue apostando, tenga reglas claras, construya obviamente una matriz productiva que nos ayude a salir de esta situación, donde por supuesto tenga rentabilidades. Nadie piensa en un empresario que no tenga rentabilidades. Los empresarios invierten para ganar dinero y está muy bien, siempre y cuando se respeten los derechos laborales y siempre y cuando, por supuesto, haya un acompañamiento por lo menos del Estado en términos de dónde queremos apuntalar esa matriz productiva. Bien. Y creo que el caso Vicentín es realmente, para mí, cuando se reían porque Alberto dijo que era camino a la soberanía alimentaria, claro que sí. Primero porque va a tener un impacto sobre tanto el precio de la harina y el aceite, o sea, es la exportadora más grande del mundo. Esto que hablábamos de construyendo independencia, sobre los dólares que necesitamos. Bueno, no es lo mismo la subfacturación que tienen estas grandes empresas exportadoras. Los últimos informes de un economista muy grande de la Argentina, un chaqueño que se llama Horacio Robelli, habla justamente de que en el último año de Mauricio Macri, todas estas grandes exportadoras de cereales han subfacturado, o sea, no han liquidado lo que realmente deberían haber liquidado de exportaciones. Entonces, hay también algunas trampas en estos sí. sectores que a veces no se hablan y que luego quedan muy al descubierto.
Claro.
O sea, hay manejos turbios también en la agroexportación de cereales, y luego cuando el gobierno avanza para justamente garantizar el trabajo y garantizar el alimento, bueno, tiene una batalla en todo caso comunicacional que dar. Nosotros estamos dispuestos a darlas porque sabemos quién es Gabriel Delgado, quién es el interventor, qué quiere Alberto Fernández con Vicentín, claro, y qué vamos a hacer para combatir el hambre en la Argentina, entre otras cosas.
Victoria, ya por último, para cerrar y ya dejarte liberada, mañana vas a estar mediante, obviamente, el Facebook Live, o sea, mediante las redes sociales, uh-huh, en una charla muy interesante, ¿no?, a través de los nuevos acuerdos sociales, ¿verdad?
Sí, con Alberto Gandulfo y por idea y realización de Guillermo Elizalde, un compañero de Mendoza que, uh-huh, que viene proponiendo este tipo de debates, ¿no? Nosotros también, cuando hablamos de Mendoza, y mañana nos van a escuchar mucho, también pensamos, bueno, ¿cómo crece Mendoza? ¿Cuál va a ser el pilar productivo de Mendoza? ¿Cómo asociamos el hambre, la inseguridad alimentaria, a la posibilidad de desarrollo de nuestro pueblo? Así que mañana nos van a ver con parte de este debate que fue anticipado hoy en Radio Nacional, pero que por supuesto con ganas de seguir escuchando y trabajando con esta mirada federal que trabajamos desde Argentina contra el hambre.
Bien, va a ser a las 19 a través de Facebook, así que vamos a estar
Facebook y siguiéndolo. Zoom. Ajá. Y hay que comunicarse con las redes sociales de Agenda Mendoza para el que quiera participar.
Perfecto, Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Un placer. Hasta luego.
Que andes muy bien. Gracias. Hasta
luego. Victoria, gracias.
Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Federal de Políticas Sociales de la Nación, pasó aquí por Libertador.